Caixo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Miriam Duque y quiero invitaros a Café Valparaíso, el videopodcast de libros y gente interesante. Es un club de lectura diferente. Queremos hablar de libros y de literatura, pero sentir la brisa en la cara, la arena en los pies. Me acompaña en esto, en el contexto cultural, Charlie Mito. Caixo, Charlie.
Caixo.
¿Qué tal?
Muy bien.
Preparado para dibujar, porque él es ilustrador y va a hablarnos mucho de música. La música en directo es territorio de Ibombelandia, Caixo.
Música, ¿eh? Música, pues, lo que decimos siempre. Música,
bueno,
pues,
música está, y ocurrencias, está, por eso rebajamos un
de
poco.
Fondo, de
está
fondo.
De fondo. Bueno, hablaremos de El descontento, que es algo muy tuyo, que entronca mucho
sí,
contigo.
Sí, ¿eh? Sí, el destristeza es con una cosa distinta.
Bueno, yo soy Miriam Duque y me encargo de coser un poco este curioso trío que conforma Café Valparaíso. Hoy nos visita Beatriz Serrano con El descontento. Es la historia de cómo una generación descubrió que el trabajo no da la felicidad.
No.
Café Valparaíso, lo mejor para ser todo un portento en algo. Hoy nos visita...
¿Quién? ¿Quién?
Beatriz Serrano, que viene a hablar de su libro que se llama...
¿Cómo se llama?
El descontento.
El descontento.
Café Valparaíso, desde los estudios de Valparaíso de ITV Podcast. Pastizal se dejan. Hemos descubierto que no tienen plancha en Chile. Es una cosa muy loca.
Bueno, todo llegará.
Ya llegará, sí.
El lino es complicado.
Sí.
Miriam Duque odia los silbidos.
Que nos viene muy bien, porque vamos a hablar también de cosas que odia
vamos,
la gente.
Pues
Beatriz Serrano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Gracias por considerarme gente interesante.
Gente interesante.
¿No?
Interesante.
Qué guay. Me siento muy halagada, la verdad.
Bueno, pues vamos a charlar con gente interesante. Ahora hay que hablar mucho también de Marisa, que es otra mujer interesante que tiene lo suyo.
Interesantísima, la verdad. Sobre todo para un psiquiatra.
Para un psiquiatra, sí, sí. Hoy toca hablar del descontento, aunque tenemos que decir que eres periodista, que estás especializado en nuevas narrativas, digamos, ¿no? Que tienes un podcast del que eres coautora, Arsénico Caviar, que consiguió el premio Ondas en 2023 al podcast conversacional, que es, bueno, pues un locurón, ¿eh?
Tenemos palique.
Eso es, tenéis palique.
Somos las personas que mejor conversamos, ¿no? De
os sentáis,
España. Es muy
esto
fuerte.
Está muy bien pagado,
muy
porque os sentáis. Además es contra alguien, que, total, que eso también te evita un poco,
bueno,
el psicólogo.
Intentamos no señalar, siempre decimos, bueno, si odiamos a alguien que, por ejemplo, es pijo, decimos, venga, contra los pijos, ¿no? O si odiamos a alguien que es nuestro jefe, decimos, venga, contra el trabajo.
Contra los jefes.
Ah.
Contra
los jefes.
Claro, ese es el truco.
Pues así están. Así que, bueno, eso ha ido llevando a que generes también una forma muy peculiar de expresarte, con mucha ironía y un poquito de sátira en lo que pones. Y hoy hablamos del descontento, que es un libro que habla un poco de todo eso y nos presenta a una Marisa, que digamos que es un mando intermedio en una empresa de publicidad y marketing, que contenta no está con su vida, digamos, ¿no? Así que ha decidido que mejor trabajar en agosto, en el de 2016, que no hay prácticamente nadie ni nada que hacer, y así, oye, poco a poco te evitas charlar para empezar
eso
con
es.
La gente, ¿no?
Sí, y ahorras mucho en aire acondicionado. Ya va a la oficina para ahorrar en aire acondicionado porque sabe que todo el mundo está de vacaciones. Entonces, es el truco.
Es el truco. Todo esto pasa en un Madrid bastante vacío, en 2016, porque es agosto. ¿Cómo es Madrid en verano?
Madrid en verano es probablemente uno de los peores sitios para estar en España. Fíjate, no hay ni turistas, que sería algo que podría alegrarte en cualquier ciudad, más en el contexto en el que estamos ahora, pero de verdad se vuelve muy deprimente. Todo el mundo escapa de la ciudad está vacía, cierran los bares, los restaurantes a los que sueles ir, todos cierran en agosto, es una ciudad vacía. Pero a mí esto me llamaba mucho la atención porque estuve leyendo sobre el tema de, bueno, olas de calor, ¿no? ¿Qué le sucede a la gente? Y descubrí que durante las olas de calor suele haber un aumento de los crímenes violentos.
¡Oh!
Esto se debe a muchos factores. Dicen, pues, que la gente duerme peor, está muchísimo más irascible, entonces está la que salta. Había un estudio muy divertido que era de Reino Unido, que habían visto que durante olas de calor en Reino Unido la gente tocaba mucho más el claxon.
Mira tú.
Entonces, claro, porque están más cabreados.
Es otra forma de apuñalar.
Es
menos,
otra forma,
¿no?,
de apuñalar hasta que te les salta el airbag, ¿no? Entonces a mí me hacía muchísima ilusión, o sea, me hacía como muchísima gracia poner a una persona que está al borde de enloquecer, ¿no?, en un contexto que parece que, bueno, pues que la está empujando a que verdaderamente se vuelva loca. Entonces me gustaba mucho y es verdad que Madrid en agosto no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo.
¿Cómo surge la semilla de esta historia de Marisa, del descontento? Porque entiendo que esto empieza un poco en la época pandémica, ¿no? Y que empieza a surgir historias en hojitas, porque yo creo que fue un momento en el que todos hicimos un poco de introspección, ¿no? Empezamos a pensar, pasábamos tanto tiempo solos o en casa, que pensamos mucho más que en otras etapas, ¿no?
Sí, yo tengo, bueno, hay como varios momentos, o sea, luego es cierto que una vez ya lo tienes terminado y se ha publicado, como que es más fácil intentar trazar el origen de todas estas cosas, pero realmente no te sé decir cuál fue el momento determinante. Pero hay una escena que sí que recuerdo, que era cuando era pandemia, yo estaba teletrabajando desde casa, o sea, bueno, estábamos encerrados y yo pude conservar mi trabajo, ¿no? Entonces recuerdo que estaba en un trabajo donde me estaban exigiendo muchísimo. Estaba en un trabajo que no diré que sea parecido al de Marisa, pero bueno, tenía algunos puntos en común, ¿no? Y entonces, bueno, pues estaba entrando en una reunión, rellenando un Excel, saliendo del Excel, haciendo una presentación, bueno, currando, y hubo un momento que dije, me estoy agobiando, viendo las noticias que salían, tenía un pequeño balconcito, salí a fumarme un cigarro, ya no fumo, no fuméis. Y claro, y de repente... la ciudad estaba muy silenciosa, era el silencio máximo, ¿no? Y entonces me hizo mucha gracia pensar en todas esas películas o todos esos relatos que hemos leído sobre el fin del mundo. No sé, un Mad Max, pues que llegan los aliens y tiene, ¿no? Como la guerra de los mundos. O sea, todas esas cosas tan caóticas y digo, joder, al final el fin del mundo te pilla rellenando un Excel. O sea, al final, el fin del mundo es un aburrimiento, ¿no? La experiencia más cercana que
te
hemos tenido.
Te pilla en Mercadona.
Te pilla currando, claro. Entonces ese yo creo que fue un momento como bastante determinante y para empezar a pensar un poco en este libro. Luego también sucedió que me di cuenta que todos mis amigos, la gente que tenía alrededor, a partir de los 30, el trabajo se había convertido en una conversación muy recurrente en nuestras vidas y la queja constante sobre el trabajo, y todo el mundo estaba mal en su trabajo porque tenía unas condiciones precarias o porque tenía unos jefes abusivos o porque está en una terraza y le salta la notificación de me ha escrito alguien del trabajo. Dije, jobar, hace 3 años estábamos hablando de con quién nos habíamos enrollado la noche anterior.
Se acabó la juventud.
Claro, se acabó la juventud y de repente esto es el monotema.
Estoy pensando en cambiar de hipoteca.
Sí, no, o sea, no, pero no era tanto eso, o sea, no ni era eso. Tanto entrar en el adulting este, ¿no? O sea, ni siquiera estabas entrando en una fase en plan, me voy a comprar una casa. No, es que no tienes dinero. O sea, no tienes dinero para una entrada ni para comprarte una casa. Pero era como, mi jefe es un cabrón, o el trabajo me da ansiedad, o es que paso 2 horas en el transporte público y llego llorando a mi casa. O sea, eran todas esas conversaciones y también me di cuenta que estábamos todos empastillados. Fuese por una cosa. O sea, o fuese por antidepresivos o por una pastilla para la ansiedad o quien no dice, no, yo dejo el café y ahora me tomo tilas, y dije, ostras, o sea, como que me parecía que todas esas cosas me llevaban a escribir esto. Luego, pues, leer trabajos de mierda de David Graeber, El entusiasmo de Remedios Zafra, el de Jenny O'Dell, Cómo no hacer nada. Parecía que yo iba buscando también de cómo trasladar todo eso, ¿no? Cómo tamizarlo para al final crear una ficción. Entonces, eso fueron un poco todos los gérmenes. Por eso te digo que son como muchas cosas.
Sí, sí. Pero es verdad que plantearse el fin del mundo como algo que no tiene ni un mínimo de épica,
por favor,
es un drama.
Por lo menos,
o sea,
matar
por
un zombi, ¿no?
Eso es
un, o sea, por lo menos que me dejen, no sé,
una lucecita de que llega algo.
O sea, sacar un bate de béisbol,
algo,
¿no?
Algo
un poco
que pase
más diver.
Se reciba, Beatriz, ¿eh? En el fondo tienen, sí.
No, nadie ha percibido eso.
No, nadie. Bueno, dices, primera parte, es peligroso asomarse al interior. Y ella dice, Marisa, jugar a las oficinas es fácil si sabes. Y ella está un poco en una suerte de escaqueo, porque sabe cómo hacer para parecer que trabaja mucho, pero no, también le encasqueta un poco el curro a los demás. Y es verdad que hay que decir que esto no es una novela sobre el mundo precario, ni el trabajo laboral precario, es la vida de gente que tiene un sueldo que en principio alguien llamaría decente, pero que con ese sueldo tampoco puede afrontar mucho más que pagar el alquiler y, bueno, pues una semanita de vacaciones, ¿no? Y eso genera, pues al final, angustia y cierta ansiedad, o bastante ansiedad, por ejemplo, a Marisa, ¿no? Aunque esté jugando un poco ahí al escaqueo.
Sí, a ver, ella es una artista del escape, ella sabe perfectamente qué hacer en teoría para trabajar menos y para poder dedicarse un poco entre comillas a lo que le gusta, aunque lo que le guste sea ver vídeos de YouTube en horario laboral.
A todas horas,
ella está, tiene un enganche con esto. Pero yo creo que, o sea, es un poco el reflejo de... a mí no quería meter el tema de la precariedad directamente porque me parece que eso hubiese sido otro libro, ¿no? Parece que eso es evidente sobre, o sea, por qué está mal, ¿no? Tener un sueldo mísero, no llegar a fin de mes, no poder pagar el alquiler. Pero digo, ojo, es que hay una especie de... hay una especie de falsa clase media, de gente que se cree clase media, que en realidad tiene una precariedad moral tremenda, que igual tiene como un puesto de trabajo que en teoría le da para vivir, pero lo que hablábamos antes, tampoco tiene una capacidad de ahorro para poder permitirse una vida. Y además que la clase media me llama mucho la atención porque es una cosa súper aspiracional, ¿no? O sea, yo me planteaba... Nadie tiene muy claro qué es exactamente la clase media. Si es a partir de determinado salario, habría que ver ese salario si
o debería... de habitaciones de la casa, ¿no?
Claro, sí, el número de habitaciones de la casa, si tienes habitación para invitados, es como lo de David Sedaris, ¿no? Que siempre decía que para el prosperar en la vida era decir, mira, este es mi cuarto para invitados, ¿no? Pero también un poco, o sea, si lo mides por salario, no sería lo mismo el mismo salario en Madrid que en Murcia, ¿no? O sea, donde el alquiler pueda estar más barato, en cualquier otra ciudad. Entonces me di cuenta que era algo súper aspiracional, que estaba muy relacionado con el estilo de vida. O sea, que tú en realidad puedes tener unas condiciones que no son muy buenas, tú puedes ganar lo mismo que, por ejemplo, un reponedor que se va a considerar clase obrera, obviamente, pero tú estás de becaria en una agencia de publicidad, ganas lo mismo o menos que ese reponedor, pero tú como tienes otro estilo de vida, te consideras que perteneces a otra clase social. Y
correcto.
Es como, pero si esto es absurdo. O sea, esto es hacer cosplay de una clase social a la que no es como performático. Entonces, por eso también me interesaba ese perfil, ¿no? Esa gente, ay, lo he hecho todo bien, pero aún así no tengo una libertad, aún así yo no puedo dejar el trabajo. Si dejase el trabajo me tendría que volver a casa de mis padres. Aún así he intentado prosperar de una forma y con eso he perdido todos los vínculos, he dejado de ser quien soy, me he sentido mejor o he sentido que he superado a mis padres porque trabajo en algo como guay, entre comillas,
guay para
en
ti,
algo
claro.
Creativo, me he identificado con esta profesión, he hecho de esta profesión mi vida. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando esto, no? O sea, para Marisa de repente se le cae la máscara un día y
claro.
Dices que ya no sé cómo jugar, ya no sé cómo seguir jugando a las oficinas.
Claro, porque esto se sustenta mientras hay algo vocacional, ¿no? Mientras uh-huh. Tú creas que esa es tu vocación, la de ilustrador, la de artista, la de músico o la de quien está ahí creando en marketing. Pero claro, en el momento en que una generación empieza a pensar que la vocación no merece la pena, se genera ahí un vacío grande, porque
sí.
No sabemos lo que es clase media, por lo tanto, aspirar a algo que empiezas a no entender va a ser algo que no se tiene en cuenta.
A mí hay una frase
no
que me
vocación.
Gusta mucho, que las vacaciones son una tirita para un hachazo.
Es muy buena. Sí.
Me parece que refleja muy bien efectivamente lo que es el dolor de trabajar, porque si no jodiese no te pagarían por hacerlo.
Claro.
Es que duele más cuando eres inteligente, yo creo, también.
Sí, sí, a ver...
No, inteligente entendamos lo que...
Lo dices por un amigo tuyo, ¿no?
Yo creo que cuando...
Por Marisa,
eso,
no,
cuando
lo comentaba por
el
personaje de Marisa, me parece una tía súper inteligente.
Marisa es una persona muy inteligente, pero es una persona que también tiene muchos problemas, o sea...
Está muy sola.
Muy sola y es muy juiciosa también. O sea, ella piensa que es la única que ve esas cosas, ¿no? Es como si ella hubiese conseguido ponerse unas gafas que le hacen tener una radiografía, ¿no? Y entonces ella también es bastante desconsiderada. A ver, claro, lo que pasa que eso... A mí me parece que es súper divertido porque al final es como, bueno, que cada lector o cada lectora saque sus conclusiones. Pero claro, el libro es súper capcioso porque al ser un monólogo interior de ella, ella te está diciendo esto es así y tú tienes que ver desde fuera en plan, a ver, esta tía me la está jugando un poco, ¿no? O sea, no es una narradora súper fiable.
Claro, no le cae bien nadie. Y luego ella, pues, tiene sus cosas también.
Claro.
Es verdad que es muy de, oye, pues si los becarios pueden hacer cositas, ¿para qué los voy a hacer yo, no? Digamos que tampoco es un alma cándida.
Hombre, yo es que ahí lo que me parece súper interesante es qué difícil es ser una persona moralmente perfecta, ¿no? En determinadas condiciones, ¿no? O sea, yo creo que Marisa es al mismo tiempo víctima y verdugo de su propia condición y de su lugar en el mundo, porque ella está jodida por muchas cosas, pero ella tampoco levanta el puño y intenta que los demás estén menos jodidos o que los que vengan después, ¿no? Ella se aprovecha y se justifica moralmente. O sea, supongo que te refieres a la escena de ella. Ella se supone que da clasecitas en un máster, ¿no?
Sí, sí, pasadme ideas. Idme bocetando cositas.
Y ella
cositas,
dice,
que por
chicos,
lo que sea,
para ver en qué clase, en qué grupos pongo, pasadme ideas y les está pidiendo que le hagan su trabajo.
Correcto. Un pero, encanto.
Una cosa,
es muy inteligente.
En el trabajo no
claro.
Es una jeta. Es una persona inteligente a la par
que jeta. Es lista y es una jeta porque ella es muy vaga, pero al mismo tiempo, fíjate si es cabrona, pobre Marisita, pero fíjate si es bicho.
Es que está muy sola, voy a decir ahora, es muy bicho y mala, mala.
No, que ella se justifica diciendo, es que odio a la gente que se paga un máster, porque al final
a
son niños pijos que les han pagado un máster sus padres mientras que yo tenía que trabajar, entonces, o sea, como que ella se justifica en plan, bueno, pero a ellos, de ellos sí que puedo abusar de ellos, ¿no? O sea, ella tiene todas estas cosas.
Sí, es un personaje muy poliédrico que conviene revisar también. Bueno, vamos a seguir charlando de salud mental, porque hay mucho de salud mental también en El descontento, pero me gustaría que nos contaras algo sobre Marina Joyce. ¿Quién es exactamente? Porque esto es una subhistoria dentro del libro que es una fantasía en sí misma.
Bueno, pero esto es real.
Es real, Marina es real, Joyce. Por eso es una fantasía total.
Marina Joyce es una youtuber, yo creo que sigue haciendo vídeos de YouTube, pero...
Era una señora youtuber, ¿no?
Era una señora youtuber, claro, pero era una chica que era como una especie de princesita Disney, ¿no? Rubia, los ojos muy grandes, bueno, princesita Disney o este rollo japonés, ¿no? Como vestiditos así, que iba siempre vestida como si fuese una tarta, pero como muy guapa, muy mona, siempre enseñando vídeos. Entonces, de pronto, en sus vídeos se empezó a ver que ella se mostraba extraña. Como que parecía que pedía permiso a alguien para decir una frase o para responder a un fan. La gente que la seguía, que tenía un porrón de seguidores, empezaron a ver que tenía pues igual algún moratón. Entonces, claro, como esto es internet, se empezó a crear una teoría de la conspiración, que si estaba secuestrada por su novio, que se había entrado en una secta, que si la tenían en no sé dónde, que si no era la misma Marina Joyce de los primeros vídeos, etcétera, etcétera, que si estaba drogada, qué tal. Y entonces, los seguidores llamaron a la policía y la policía de Londres acudió a casa de Marina Joyce para ver qué tal estaba y ella estaba perfecta. Ya estaba perfectamente.
Probablemente se había montado tanto en el dólar que tenía un regidor para usar, ¿no?
Claro, sí, sí. A ver, nunca se supo. Yo es verdad que vi los vídeos y daban un poco de mal rollo. Pero también es que, no sé, sacado de contexto, todo da mal rollo, ¿no?
Hombre, o sea, pues... ¿cuándo se ha encontrado un youtuber cuerdo?
Ya, claro, también es eso.
Hay una demencia en sí mismo en ser youtuber.
Sí, a ver, ella podría tener problemas, pero que no fuesen esos problemas, ¿no? Podría estar pasando por una etapa complicadita de su vida, pero
sí. Me gusta el símil de que si a la propia protagonista le viniesen a buscar a casa, como que tampoco podrían decir que está fatal y lo está.
Claro,
como si fuera muy identificable lo mal que estás.
Eso, se le preguntó qué tal, miró de reojo con cara rara.
O miras de reojo
bien, ¿no?
Y dices bien. Claro, ella se siente cuando va a empezar una reunión, se mete como por un Zoom o por lo que sea. Claro, a ella le... O sea, es como que ella se siente como una youtuber, en plan, estoy aquí performando como una actriz antes de entrar a escena, ¿no? Se tiene que preparar el personaje, pero luego es como, no puedo. O sea, necesito dos cafés después de esta reunión porque me ha drenado todas mis energías, claro.
Claro, Marisa está enganchada a muchas cosas, entre otras a ver vídeos de YouTube de forma sin parar, de eso hablaremos también. Claro, todo esto que contamos le genera ansiedad y esa ansiedad se traslada un poco a una generación que decidió que, bueno, ya hemos hablado de la aspiración de la clase media, pero bueno, la casa, por ejemplo, hay una generación que ya no tiene interés en una hipoteca o en comprarse un coche. Porque eso es convertirte en un hámster que está corriendo en una ruedita y no llegas a ninguna parte. Pero claro, esa generación ha visto ahora que sigue corriendo para pagar el alquiler para una casa que nunca va a ser suya y tiene que trabajar en trabajos en los que tampoco encuentra la vocación. Y entiendo que eso es un poco la rotura de esta generación de la que hablas, que probablemente sus padres y sus generaciones anteriores no entienden del todo, porque ellos pensarán, pero si antes todo era más duro. Y en la época de nuestros abuelos dirían, pero ¿qué nos están contando?
Yo creo que cada generación ha tenido sus propias crisis. Y creo que la millennial sí que ha vivido esa época de, al final, nuestros padres tuvieron una etapa de bonanza, ¿no? Antes de la crisis de 2008 y nos permitieron, pues, no sé si también bebiendo de una filosofía que yo creo que ya se estaba colando aquí, muy, muy estadounidense, muy neoliberal, el tema trabaja lo que deseas y nunca tendrás que volver a trabajar y todo esto, pero sí que nos dijeron, trabaja en algo que te guste. En mi caso, mis padres era estudia algo que te guste, porque ellos no pudieron pudieron estudiar, no pudieron hacer una carrera universitaria. Entonces ellos en realidad nos querían dar una vida mejor que las que ellos hubiesen tenido. Yo en mi caso como mujer, mi madre siempre ha sido muy independiente económicamente, no dependas nunca de un hombre, no dejes de trabajar para cuidar a tus hijos, abandona a tus hijos. No, hombre, pero tampoco eso, pero que ella, que por ejemplo renunció a su carrera, ¿no? Siempre fue el tema de mi padre para cuidarte, ella me dijo, no hagas eso. O sea, bueno, si quieres puedes hacerlo, pero no lo hagas.
¿Y les gustó que estudiaras periodismo?
Sí. Sí, les gustó mucho, porque yo de niña siempre había escrito mucho, me gustaba mucho leer, escribir, entonces lo vieron como el paso natural que yo hiciese esta carrera, ¿no? Era como de, bueno, al final va a hacer lo que siempre está haciendo. Así que no, o sea, no se lo tomaron tampoco como de no va a encontrar trabajo nunca, sino que, bueno, ahí confiaron en mí. Claro, yo empecé la universidad en 2008, precisamente. Yo recuerdo el primer día que llegué a la universidad, que la primera charla que me dio el primer profesor que tuvo delante fue... No vais a encontrar trabajo.
Hombre, qué
hay
alegría,
una crisis brutal de los medios. Hay una
bueno,
crisis.
Bueno, seguid viniendo, que es
eso
importante.
Es, debe ser una asignatura.
Bellas Artes,
porque...
Beatriz. ¿Qué,
claro,
qué me vas a
claro.
Contar?
Pero yo me quedé.
Pero en Bellas Artes no hace falta que te lo digan.
Claro. No, pero yo me... No vais a encontrar trabajo. Hay una crisis brutal de los medios y, por si no lo sabíais, ha llegado una crisis económica tremenda. Entonces, o sea, claro, tú de repente pues estudias, te preparas un poco ese caso que no significa que el mundo después te tenga que poner una alfombra roja. Pero yo creo que esperábamos estar un poquito mejor de lo que hemos estado, ¿no? Entonces, de ahí viene, yo creo, ese desencanto ante la vida era esto, hacerme el tupper y trabajar en un sitio de mierda, qué odio, ¿sabes? No sé, yo creo.
Hacerme el tupper y qué tupper, ¿eh? Porque igual Beatriz, Marisa tiene serios problemas y vive de un tupper de pasta, huevo duro y atún, sí. Que entiendo que eso no ayuda tampoco.
Es el tupper con sabor a desdicha.
Eso es una purria gastronómica.
El tupper ya de los que se rinden. Aquí. Además yo me lo imaginaba, no sé cómo os lo imagináis vosotros, pero yo la típica pasta así como
sí,
curly.
La de espiral.
La,
¿no?
De, espiral,
la de ensalada, que es la peor, ¿no? Que
de
ya está hecha ya un poco para comer fría, ¿no?
Que siempre se queda muy blanda.
Y esa metáfora,
¿no?
Que lo compras
pasta
blanco,
es el macho
pero
de la gallina.
Que le echas tomate y se queda como ese rojillo rosado feo.
Ni eso, ni eso.
No lo sacas,
o sea,
ni fregando.
Qué horror. No sé si hay un ranking posible de los tuppers más aburridos para
no
llevar
sé, pero
a la
hay
oficina.
Otra mención excelente a otro tipo de tupper. Hay un momento como que hablan del escaquearse el trabajo, de pedirse excedencias o de salir antes o de no sé qué. Y hay un momento que dice que hay padres que no saben abrir una ensalada floret y están pidiendo permiso para ir a recoger a los críos o para sí. No sé qué, o para...
Sí, sí, sí. Es que sabes, no saben wow. Abrir la bolsa, ¿no? Pero dicen, uy, me tengo que ir antes que recojo a mi hijo del colegio. Es como, pero usted, pero, uh-huh. ¿Pero usted qué dice? usted no sabe hacer la con un canuto.
Esos tuppers.
No, pero el momento tuppers es un infierno, porque el momento este como de gente abriendo distintos alimentos que no pegan nada, que no maridan. No, si vais maridan. A comer en el mismo este momento, maridad de los platos.
Mira,
¿no?
Si queréis que hablemos del tupper, yo es que tengo unas teorías muy bestias
sobre
el tupper. Pues mira, ¿os acordáis cuando se hablaba en el tema del feminismo de las parejas, de la carga mental que muchas veces sí. Tiene la mujer sí. por ocuparse de todos estos trabajos que al final es como, hay que comprar leche, hay que llamar
famoso,
a no
pues
sé
avísame,
qué.
Tú cuando veas que falta algo me lo vas diciendo.
Sí, ¿no?
Si
y al final tú
que,
te
tú
conviertes
dime.
Como en la... Pues para mí, el tupper simboliza la carga mental del trabajo fuera del trabajo. O sea, a mí, tener que estar pensando un domingo por la tarde, que debería ser tiempo para ti. O sea, hay filosofías ahora como esta mierda del bath cooking, que me parece...
A mí casi me cuesta el divorcio, esa movida.
¿Cómo se llama?
Batch cooking, sí.
Batch. Yo lo llamo como de baño.
Cocinar para toda la semana, un domingo. Hipoteca del domingo para que toda la semana tengas un tupper.
Para eso comer mal es. Toda la semana, porque eso luego eso es. Está malo a partir del miércoles.
O sea, claro. ¿Cómo afrontar toda tu semana con desilusión?
Eso es, claro. O sea, ¿cómo rendirse?
El descontento.
¿Cómo a partir de las 3 de la tarde de un domingo me voy a rendir hasta el viernes que viene, ¿no? Entonces, por eso digo que creo
semanas
que el tupper representa...
Son como ofrendas al dios capitalismo, ¿no? Como, voy a disponer de aquí mis 7 raciones para esta semana, bendito seas, trabajo que me has dado para esta experiencia, me he procurado, gracias.
Ay, sí.
Gracias. Solo,
sí,
me, sí. Solo sería es peor horrible. Que el sábado hubiese habido algún encuentro. Yo pensaba que esas cosas ya no se hacían, lo de quedar de vez en cuando todos los de la oficina para hacer un paintball, por ejemplo, o una purria
no.
De deporte,
hay peores,
una bajada en canoas.
Peores.
Yo pensaba, eso hubo un momento muy de los 2000 que se hacía sobre todo en tiendas de deporte, donde había mucha gente, para generar un poco hermanamiento, un
ay,
poco... rollo colaborativo.
¿Sí? Y mucho más después de la pandemia.
No, dices, horror,
claro, porque después de la pandemia dicen que nos hemos alejado mucho, que cada uno, que hay mucha gente trabajando en remoto y se hace todavía más. Y bueno, y es que. Y yo, luego, además, creo que lo que sucede con estas cosas es que el que no va es como. Es penalizado socialmente, ¿no? O sea, si tú eres el que no vas a la cena de Navidad, te van a mirar un poquito mal, ¿no? O sea, no es tan fácil ser el outsider, ¿no? Y el que dice, yo no voy a hacer estas cosas porque prefiero mi vida. O sea, no sois mis amigos, ¿no? Que te puedes llevar bien con gente del trabajo, pero es como, pero yo no quiero hacer una cena. Un jueves de after work, es que estáis siempre after work.
After work, no existe el after work, porque todo es work.
Todo es work, y puede haber incluso agresividad. Uh-huh. Si ya en un paintball ya no me imagino lo que puede llegar a pasar, ¿no? Esos odios, esa Marisa, pobre que también.
En una empresa en la que estuve, por ejemplo, programaron una sesión de impro, como de impro para aprender a relacionarnos entre nosotros. Y vino una de ellas. Sí, en plan de eso, de bueno, pues tú eres una oveja y ves a tu compañero ahí tirado en el suelo haciendo pe.
Es que además hay situaciones que no quieres, o sea, tú no quieres ver a gente de tu trabajo haciendo de oveja, ¿no?
No quieres ver a gente de tu trabajo muchas veces.
Sí, o sea, ya está, pero sobre todo haciendo de oveja, o como le pasa a Marisa en lo del team building, ¿no? Como vestidos todos como de coronel tapioca, ¿no? Porque se van a la montaña y tal, o de ropa del Decathlon. Dices, oye, ¿por qué tengo que ver las pantorrillas de mi jefe? ¡Qué horror!
¡Qué horror!
¿No?
¡Qué horror!
¡Qué horror!
Enseguida vamos a ir al Santo Cuántico de Flamenco Rosado, pero me gustaría hacer una parada, Beatriz, en elecciones vitales, ¿no? Digamos, porque Marisa pasa un verano malo en el trabajo, hay muchas cosas que se pueden hacer y muy pocas cuando sales de trabajar en Madrid, y ella tiene una querencia por el Museo del Prado y por el Carrefour, que se está fresquito. Si solo se pudiese elegir uno, ¿dónde crees que acabaría Marisa?
Lamentablemente creo que en el Carrefour, ¿eh? Creo que en el Carrefour. El Prado le gusta mucho porque ella, o sea, bueno, ella dice que un sitio le nutre el cuerpo y el otro le nutre el alma, ¿no? Y que son para ella dos caras de la misma moneda. Porque ella estudió historia del arte, entonces ella, su sueño siempre hubiese sido terminar por lo menos en el Museo del Prado, bueno, por lo menos, pero en algún museo, y ella está fascinada con el Jardín de las Delicias del Bosco. Entonces, cuando ella tiene un momento así de crisis, siempre es amiga del museo, se va para allá, se toma medio orfidal y se pone frente al Jardín de las Delicias del Bosco.
Y echa la tarde.
Y echa la tarde mirando. Pero luego otras tardes, cuando se siente mal, lo que hace es ir al Carrefour, concretamente al de Quevedo, que por favor me deberían pagar algo, porque les estoy haciendo publicidad.
¿Te pueden dar product placement que llegue ya a los libros?
O sea, ya a Carrefour, ¿no? O sea, y entonces es un Carrefour que está en un barrio un poco pijo y entonces tiene como productos un poco más de alta. O sea, no llega a ser el Corte Inglés, ¿no? Supermercados, pero sí que tiene un puntito así como más elevado. Por ejemplo, podrías encontrar ostras un día, ¿no? En la sección de... Entonces, claro, ella va allí y es como el día de, venga, me voy a dar un homenaje.
Me voy a comprar dos ostras.
Me voy a comprar dos ostras, salmón, un
limón
albariño.
Limón nuevo, no el medio que tengo en la nevera. Limón nuevo.
Una lima, que es más cara todavía.
Y unos arándanos. No, eso no me llega.
No.
Creo que terminaría más en el más veces en el Carrefour. Fíjate.
Qué pena, ¿eh? Porque el Jardín de las Delicias, yo creo que es el lugar que nos ha hecho saber que ella adora ese punto, nos ha hecho reencontrarnos con ella, después de verla actuar con los becarios y algunas cositas, diciendo, ay, esta mujer, porque ese es un lugar maravilla pura, ¿no?
Y hice la lectura de la misoginia medieval. O sea, leyendo el libro y por qué ella se enfrentaba al Jardín de las Delicias, es el pecado original, porque realmente la presentación es Adán y Eva, luego en el centro están las delicias, ¿no? El jardín, que es lo efímero de los placeres pecaminosos, y luego es el infierno con los siete pecados, porque si os lo pasáis muy bien, os van a llegar los pecados. Y la culpa
castigo
de todo lo tiene Eva. O sea, seguimos siempre con esa rueda y
sí,
Marisa,
sí, sí,
yo creo que ahí está muy identificada con ese perfil, ¿no? De... pues la culpa la tenemos nosotras, o sea.
Pero es que ella hace otra lectura, porque ya lo que dice es como de, y si este señor, ¿no? Y si el Bosco estaba intentando lanzarnos otro mensaje, y si era un poco, porque al final lo que está en el centro, que es el jardín, ¿no? Y si es este el momento donde deberíamos quedarnos, y si lo que nos estaba diciendo es, disfruta de este momento, pásatelo pipa, porque luego va a llegar el lunes, ¿no? Ella ve como, claro,
o sea, la parte del infierno, ella considera que es el lunes, el domingo.
Y ella dice, claro, es que siempre estamos intentando hacer una, ¿no? O sea, estamos intentando verlo como nos han explicado la historia, pero ¿y si él en realidad estaba dándonos otro mensaje?
A ver, desde luego tenía muy claro qué cosas se pueden hacer para divertirse.
Era un gran ilustrador, Charlie, ¿eh? Estamos
claro,
ahí. En
sí,
eso estamos,
ella
segurísimo.
Dice que es como Pornhub, el jardín de las delicias, es que, claro, sale en cada cosa. O sea, es todo erotismo.
Un visionario,
es todo,
visionario.
Es increíble.
Me sorprende también de ese cuadro que en el infierno lo que utilizan para torturar a los pecadores son instrumentos musicales. Y luego, aparte...
Para muestra un botón.
Aparte, otra cosa que no conocía y preparando la entrevista, era el hecho de que si se cierra el tríptico, lo que aparece es, digamos, la tierra donde no hay nada. O sea, y también era como una metáfora al libro de qué nos queda después del trabajo o una vez que tú echas la vista atrás y dices, hostias, que yo estoy perdiendo el tiempo aquí.
Jobar, qué guay esta sí. lectura, ¿no? Es que cuando lo cierras es Madrid en agosto.
Estaba pensando en Madrid en verano.
Total.
¡Qué maravilla!
Y sin aire acondicionado.
¡Qué guay! Por favor, pues mira, nunca lo he visto cerrado.
Y la tierra
y
es
no
plana.
Y no nos dejarán probablemente, salvo no que nos colemos deja. Por la noche.
Para claro. los tierraplanistas, la tierra se representaba plana.
Nuevo acto de vandalismo. Nuevo acto de vandalismo en museos.
Un beso
de la
para
creación.
Ellos.
Sí. Un beso totalmente.
Eso es. Nada. No nos interesan. Vamos a seguir con nuestra charla fantasía, con el descontento, que esa gente ya está
descontenta. Pero esa gente nunca se cae luego.
No, nunca. Claro,
o sea, nunca no cae manera. Por el borde.
No hay manera.
Sobreviven.
No sé si lanzarme al mundo del suicidio antes de que volvamos al flamenco. De eso también se habla, porque no se habla. Me
música
gusta
alegre.
La forma en... música alegre. En esa oficina se ha producido un suicidio y me gusta cómo se trata algo desde el punto de vista de no tratarlo, del gigante y el elefante,
el
en, la
elefante en la habitación.
¿No? Nadie habla ni de ella ni de lo que ocurrió nunca.
De hecho, tú durante, o sea, en el libro nunca saben si se ha suicidado o no. Ella ya asume que esto es lo que ha sucedido, pero nadie da ningún tipo de explicación, ¿no? Esta yo creo que es como la parte más amarga del libro, porque sucede con un personaje que al que Marisa le tiene es como su mirada cómplice en la oficina, ¿no? Entonces se da cuenta de que no conocía bien a esta persona. No, o no la conocía tanto como ella pensaba que se conocían de verdad, ¿no? Porque de repente un día desaparece y ella no sabe nada. Y es un personaje, Rita, que a mí me interesaba mucho porque funciona un poco como espejo, ¿no? O sea, es como Marisa ve que es lo que le puede suceder a ella en un futuro. O sea, al final la historia de Rita es el detonante de que Marisa se vuelva como se vuelve, ¿no? Y le pasen todas esas cosas. Pero sobre todo creo que lo más triste es no solo que no se hable, que sea el elefante rosa en la habitación, sino que cuando se hable sea de forma súper protocolaria, que casi haga quedar bien a la empresa. Hay que hacer un minuto de silencio. O mandan el típico email de si alguien está mal, hemos puesto un psicólogo en recursos humanos, ¿no? O sea, esas cosas
el
que
propio,
al fin...
El propio nombre de recursos humanos en ese contexto dices, pues, mucho de humano, mucho
claro,
de humano.
Claro, ¿no? Esa deshumanización. Hay un montón de casos que... O sea, a mí, por ejemplo, a ver, ¿sabéis esto de que muchas veces cuando tú estás, bueno, al menos a mí me pasa, tú estás escribiendo algo y dejas como muchas cosas aparte que al final decides no meter, pero en tu cabeza sí que están. Y para mí Rita era un caso similar a, no sé si os acordáis de esta chica que se suicidó porque le hicieron, un exnovio suyo empezó a compartir vídeos sexuales de cuando habían sido pareja, hacía muchos años. Bueno, fue un caso muy mediático porque fue una cosa horrible. Nadie
se reenvió
actuó
por
la empresa,
los trabajadores de la empresa, ¿no?
Nadie actuó, nadie tal. Y esta pobre mujer, Verónica se llamaba, no tuvo otra opción, o sea, no vio otra salida es que esto, ¿no? Y después la empresa siguió funcionando. Cuando terminé el descontento hace poco, leí este caso de una mujer en un call center que se desplomó y se murió. No sé si os acordáis, sí. Y que les dijeron a todos en plan, por favor, seguid cogiendo las llamadas que se nos está colapsando la centralita. Es como, o sea, imagínate coger llamadas al lado de un cadáver, de una persona con la que igual te habías bajado a tomar un café hacía media hora, ¿no? Entonces a mí me interesaba también mucho esa deshumanización en los ambientes laborales, ¿no? De la propia persona. De al principio ahí sí que fuerte, luego ya pasa a ser chisme, luego ya pasa a ser, pero ¿quién va a hacer su trabajo? ¿No? O sea, como al final, por mucho que la empresa intente venderte muchas veces esto, empresa como familia, team building, no sé qué, como al final te despersonalizan que eres una herramienta.
¿Qué pasa? Que de las familias no te pueden echar.
Claro, claro, claro. Entonces, no sé, pues esto me parecía interesante tratarlo de una manera también sutil para que, bueno, o sea, como haciendo más, casi más preguntas que dando, ¿no? Pero como dejándolo en el aire de ¿y qué pasa cuando pasa algo así, ¿no? ¿Y cuánto tiempo le sigue importando a la gente a la que no le importas, ¿no? Como cantaba Morrissey. La gente a la que no le importa si vives o mueres, ¿no?
Ya que ha mencionado música, vayamos bueno, por ahí, por ese punto miserable que a veces tenemos los seres humanos, Charlie. Vamos a llevarlo a la música con el flamenco y así desengrasamos un poquito, hablando de...
Es una de las partes de la canción Heaven Knows I Am Miserable Now. O sea, me gusta enfatizar ese ahora, porque estoy buscando trabajo y ahora que lo he encontrado, soy una desgraciada.
O sea, es que esa canción es maravillosa.
¿Cómo llegas? O sea, la tienes, o sea, en la novela aparece, pero ¿cómo llega a ti? ¿Cómo llega Marisa? ¿Cómo llega el libro?
O sea, a mí los Smiths me gustaban mucho y Morrissey también me gusta. Y esa canción siempre había estado, pero me acuerdo que un día estaba con mi novio y puso ese disco, además él lo puso en vinilo, y dijo, hostia, esta canción es tu vida.
Total.
Buah, se puede ser más. Buah,
¿qué se dice?
Qué maravillosamente cruel.
Claro, yo dije, pero que me estás. Dice, joder, dice, es que la letra es muy tú, es que me hace mucha gracia.
Es que tiene otra parte que es, o sea, ¿por qué les tengo que sonreír si deseo darles una patada en la boca?
Claro, claro. No, y la de, era muy feliz en la happy hour.
Es que hemos creado una historia, ¿eh?
Como, no, y él decía, como, joder, es que esta canción tiene como, sí, tiene como tus vibras, ¿no? Yo creo que ya estaba con el libro. Sí, sí, sí. Y entonces es como, ostras, es verdad. Y entonces la puse como de al principio.
Es que es el traje perfecto para la novela.
Sí, la puse al principio, pero luego... quería que ella la comentase. O sea, hay una escena en la que ella habla de esta canción, ¿no? Como que se la pone y dice, esta canción es mi vida. Entonces, siempre había estado ahí, pero yo creo que nunca le había prestado tanta atención como cuando empecé a escribir esto, ¿no? Y de repente fue como de, bueno, es que ya está. O sea, podría haber sido la frase de Morrissey y todo páginas en blanco.
Llegará. Igual con el primero no conviene, pero...
Y gracias porque...
Lánzate.
Este es el cuarto single de la banda y en la cubierta utilizan una figura que yo no conocía y gracias a hacer y es Bip Nicholson, que era una mujer que su matrimonio ganó la quiniela en el 61 y que se hizo muy famosa porque cuando les entrevistaron era una clase media británica, entonces le dijeron, ¿qué vais a hacer con el dinero? Y ella dijo, gastar.
¡Qué maravilla!
Y es lo que hicieron, o sea, luego, pero a todo trapo. Y luego pues el marido murió en un accidente, en un trágico accidente, y ya luego tuvo otras relaciones también súper fallidas, seguía gastando, fue a Malta, la deportaron, y ya cuando dilapidó toda la fortuna, o sea, ya tocó fondo, y acabó en los locales británicos haciendo striptease, cantando le pedían Big Spender, o sea, me parece como ya magistral.
Jobar, pero es un es que muchas
es
veces
increíble.
Es, o sea, la realidad supera, ¿no? O sea, escribes esta historia y pensarían que estás exagerando, ¿no? O que estás que va y bueno, se le ha ido un poco la pinza, ya que termine desnuda cantando esa canción es too much,
es too much. Y luego acabó con un ictus que le dio con 79 años y no se acordaba de nada, de lo que había gastado ni a qué había hecho en su vida, o sea, que era como otra novela.
O sea,
Bip Nicholson.
Wow.
Y los Smiths en el 84 le pidieron permiso para utilizar esa foto, ahí la rescataron un poquito a ella.
Ay,
entonces,
mira.
Y mi pregunta era, si a Marisa le toca el Euromillón, ¿qué haría?
Si a Marisa le toca el Euromillón, o sea, dejar de trabajar, pero no se dedicaría a grandes cosas, ¿eh? O sea, no es esta persona, ya tampoco tiene una ambición de quiero dar la vuelta al mundo, o sea, ya lo que quiere es estar tranquilita. Yo creo que se compraría una casa grande con una terraza, que le gusta mucho la terraza a ella.
Y lo mismo no sale, más que al Carrefour.
No, y dar paseos, ir al Prado. Mira, me hizo mucha gracia porque en un club de lectura me preguntaron si yo pensaba que después del final del libro Marisa era feliz. Porque había quien tenía la teoría de que después de, bueno, pues una vez llegados al final, ella a los 2 años estaría otra vez amargada y frustrada porque esa es su personalidad, al final es como no puedes cambiar lo que eres, y había gente que tenía la visión de no, porque ella ha conseguido un poco lo que quería en esta vida y ahora va a ser feliz, ¿no? O sea, ha pagado un precio, pero ahora va a ser feliz. Y claro, me preguntaron a mí, porque y yo dije, ay, claro, lo mío es canon, claro. Dije, y yo tengo, o sea, yo confío en ella, yo digo, claro, yo yo creo que ella puede ser feliz. Entonces, si le tocase la... O sea, yo creo que ella ya va a ser feliz. Entonces, si le tocase la lotería, pues sería como, ay, pues una alegría más. Pues le daría dinero a Pablo, le daría dinero a su amiga Elena, le compraría mandarinas a su jefe.
Mira.
Sí, yo creo que...
Mandarinas.
Sí.
Ay, qué bien que hayas dicho jefe. Porque vamos a ir cerrando Café Valparaíso con propuestas de Ivonne Belandia para posibles novelas, que lo mismo alguna te va bien.
Ay, venga, vale.
Vamos ahí, tengo mis apreciaciones por aquí. Lo primero, me parece muy importante que por fin haya material cultural en torno a la puta veña de las mandarinas. Ya está bien. Hicieron un cuarto para los fumadores en su momento, el smoking room famoso, antes de mandarlos a la calle a fumar, los de las mandarinas. Es inminente, eso tiene que ser ya. Lo primero que me sugirió fue como, joder, es que en el trabajo hay tantas cosas horribles que es difícil centrarse en una, ¿no? Los jefes es cierto que son como un poco el pico, pero también los compañeros. Los compañeros hay gente con la que, uf, madre mía. Entonces yo pensé, tiene que haber algo, tiene que hacer un libro a lo Elige tu propia aventura, pero no de salta a la página tal si quieres que Juan se tire por la ventana y no vuelvas a verlo, no, sino como de que dejes huecos. O sea, por ejemplo, hueco. Hueco, muere porque explota el microondas, ¿no? Y en el hueco tú pones Juan muere porque explota el microondas. Juan, ya todos huecos rellenados, Juan asesina a Lourdes con un tupper de alubias porque ya vale con la puta mandarina, por ejemplo. O sea, está, pero luego ya vamos al pico de todo, que es que los jefes, la literatura sobre jefes, es que no se está escribiendo sobre esto. Yo voy a decir que en este libro yo me sentí profundamente decepcionado, porque hay una loca.
¿Descontento con el descontento?
Estoy descontento con el descontento, porque yo en un momento, hay un momento en concreto en el que ella se le escapa un poco lo que le está pasando por dentro verbalmente y dice, Maika, no me seas subnormal. Le dice a una compañera de curro, yo como, que este es un libro de alguien que se le empieza a ir la olla en el puto curro y empieza ahí a rajar de todo crisqui, empieza a decir lo que piensa, pero un poco como mentiroso compulsivo, pero no por condena, sino porque ya le sale, o sea, como le van brotando.
Me da igual todo.
Es que no, le da una hostia a uno. Tal,
claro.
Rompe por ahí. Y no pasa. Y que, a ver, yo es que estaba esperando Un día de furia, que es un peliculón para mí. O sea, es el momento de alguien explota, a mí ya no, me ha hecho clic el cerebro, me dais igual todos, voy a mataros. O sea, pues esperaba un poquito de eso. Entonces doy propuestas para literatura sobre jefes, que nos deshago un poquito el imaginario antes de irnos a dormir. 50 sombras de Grey con tu jefe. Invertís los rollos. La sala de tortura es el trabajo, pues no, ahora la sala de tortura es para él. Y te quiero encima de la mesa para ayer. Y no te olvides de la pelota en la boca. Y luego, en la línea está de mil y un formas, hay unos libros que son como mil y un películas que tienes que ver antes de morir.
Sí.
Mil y un películas que, antes de morir. No tienes otra cosa, sabes tú qué hacer, que ponerte a hacer mil y un cosas, ¿no? Pues mil y un formas de morir de tu jefe que tienes que leer antes de morir. O sea, que son como formas en las que muere. Es como un libro de mesita de noche que lo tienes ahí a mano y te lo lees antes de dormir. Está en orden alfabético y por eso, antes de dormir me voy a leer. ¡Ay, accidente con motosierra! Se le cae en la entrepierna. Maravilla. Ve lo siguiente en la CD. Colgado con su propia corbata. ¡Ay, qué rico! Ahí en su propio despacho. Sodomización con castores. Este es mi favorito. Hasta la muerte. Sodomización con castores hasta la muerte. Ahogado comiéndose su puta mandarina. Este es el mejor de todos. Y luego...
Se le está yendo a Belán.
Hay que matarlos. Tengo premisas para novelas con jefes. Tu jefe tiene un romance con la parca, se muere. Tu jefe consigue un ascenso a los cielos, que te aguante San Pedro, defecaré sobre tu lápida, y tu jefe se muda a otro barrio. Tu jefe estornuda sobre un muestrario de cuchillos boca arriba.
Madre mía, ¿cómo estás, Belandia? Has venido muy, muy, muy desatado.
Y esta premisa es como guay, esta es como 9 de la mañana, te cita en su despacho. Entras muy
estás poniendo voz sexy.
Sí. Las peticiones sugerentes. 9 de la mañana te dice que pases. Está la cosa así un poco rara. De pronto te dice que lo siente mucho, que va a haber cambios en la empresa y...
Estás despedido.
¡Y te despide! ¡Oh! Y te despide, pero no es realmente lo que está pasando en realidad. ¡Te despides tú de él! Y no es lo que está pasando en realidad, porque te despides de él porque lo apuñalas con un bolígrafo.
¡Por Dios!
Por favor. Y el bolígrafo es de la empresa. Exactamente. Ya aquí pues te puedes reír.
Chispun,
tú.
¿No?
No, no.
Ah, que hay
es que más. Se me han pegado las páginas. Era un poco anticlímax de...
Risa malvada. Bueno, pues son propuestas que le hacemos.
Está bien.
La reina del descontento.
Las tendré en cuenta.
Beatriz Serrano, muchísimas gracias.
Muchísimas
gracias por venirte a Club Café Valparaíso. Ahí está el libro interesante y la chica interesante con nosotros.
Muchas gracias.
Vuelve otro día.
Venga.
Has escuchado Café Valparaíso, el videopodcast de libros y gente interesante. Un club de lectura dirigido y presentado por Miriam Duque, con la colaboración de Ivonne Belandia en la música en directo y Charlie Mito poniendo contexto cultural. Grabación y edición, Sirri Borro. Estudio de grabación, buenas migas. Escucha Café Valparaíso en EITB Podcast y en los canales de YouTube de EITB. Un proyecto de Miriam Duque y Sirriborro Produksioak que puedes escuchar también en tus plataformas preferidas. Y suscríbete, claro. Suscríbete. Venga, hombre. O mujer. Dale ahí. No te cortes. Dale. Un tocito, dale.